Cuenta la historia que el descubrimiento de la estructura del ADN no se produjo en un laboratorio. Realmente, Watson y Crick pasaban más horas en un pub en Cambridge, The Eagle. Años antes, Darwin se formaba en la Universidad de Cambridge. De allí saltó la fama, tras publicar los resultados de su viaje, el viaje del Beagle. ¿Qué ocurriría en aquel barco?
All aboard.
Bienvenidos y bienvenidas a La Taberna del Beagle, un podcast en el que nos sentamos tranquilamente a hablar sobre nuestras inquietudes en la vida. Somos Carmela García, doctora en biología, y Pedro Sánchez, trabajador social. Y en este capítulo 22 del mes de julio de 2024, vamos a hablar de comportamiento de rebaño. Nos queda una silla en la mesa. ¿Te apuntas? ¿Cuánto tiempo, Pedro?
Sí, una barbaridad de tiempo, vamos. Una locura, una locura.
Esto solo lo entenderán quienes escuchen los capítulos seguidos, quienes se hayan juntado y escuchen seguido. Exacto. Si no, no lo entenderán.
Exacto, sí, locura total. ¿Vamos a hablar de rebaños en verano?
Eso me has dicho hace poco.
Sí, es que, a ver, me parecía un tema... Últimamente estamos derivando mucho a la ciencia sociológica, ¿eh? ¿Será que tú lo ocupas todo con tus episodios de bacteriófagos y, claro, luego no dejas temas?
Yo es que lo estoy ocupando mi tiempo y mi esfuerzo mental principalmente en enredaderas y arizónicas. Entonces no me da así mucho tiempo.
Quien esté en la comunidad de bacteriófagos o en la de Bala Extra podrá entenderte en Telegram. Telegram, que está haciendo cosas nazis, ¿eh? Pero bueno, ya hablaremos un día de esto.
Igual para estas alturas ya he hecho muchas cosas nazis y ya no estamos en Telegram, pero bueno.
Cosas literalmente nazis.
Sí, sí.
O sea, me lo enseñó el otro día Gabriel, que investiga estas cosas, y cosas literalmente nazis. Es decir, poner ejemplos de prueba con fechas concretamente importantes para irrelevantes para el Tercer Reich, números muy simbólicos para el nazismo, no sé qué pensar. En fin... Después de las elecciones europeas, ¿qué vamos a decir nosotros? ¿Qué vamos a decir de las elecciones europeas que ya han sido? ¿Qué vamos a decir? Bueno, yo quería tratar de esto porque yo, que siempre me he sentido extraño en las celebraciones de Nochevieja, cuando todo el mundo tenía que estar borracho y bailando canciones absolutamente inaceptables en sitios en donde habitualmente se pinchaba música muy decente... Y yo me veía desde fuera, como decía un profesor mío de antropología, ese ser que se observa a sí mismo observándose a sí mismo. Yo me veía desde fuera como desdoblado dos o tres veces diciendo: ¿qué haces aquí con toda esta gente sudando? Entonces, de cara al verano, mi gran pregunta, que creo que tiene más que ver con las ciencias sociales que con las biológicas, pero que tiene repercusión... Y por eso me parecía que lo podíamos traer.
No, tiene sentido biológico.
También. E impacto biológico, como veremos luego.
A ver, sí.
Toda la peña decide irse a Mallorca, hay residuos, hay edificaciones, nos cargamos el planeta, nos cargamos el paisaje, pero déjame que llegue a esas conclusiones yo luego, o tú, o quien sea.
No, pero yo me refería al sentido etológico, al comportamiento de los seres vivos. Vale. O sea, que no es algo exclusivo de los seres humanos. Que la gilipollez esta da a otros seres vivos también.
Ah, o sea, que puede uno ir a Benidorm y encontrarse un grupo de monos que han salido del zoo de Madrid juntos para ir de vacaciones a Benidorm.
Como decía una camiseta que yo tenía hace ya demasiados años, relacionada con un juego, 10.000 lemmings no pueden estar equivocados. Es el ejemplo del libro de ecología, de un comportamiento de rebaño absurdo, donde va uno haciendo algo que puede ser suicida, van todos detrás.
¿Es real, ya que lo mencionas, es real que si una oveja salta por un precipicio, todas las demás irán detrás porque siguen a la de delante, sin darse cuenta que van a caer?
No, en general eso o sea, puede ocurrir, pero se va a romper en la mayor parte de los casos. O sea, en sí el comportamiento es más lo que genera el impulso. El tema, la relación del precipicio que se utiliza con muchos animales es eso, es un animal salta, el resto saltan detrás porque ha saltado el primero. Pasa al mismo nivel que pasaría con un humano. Tú imagínate a 10 personas intentando hacer, o sea, en el borde, a punto de hacer puenting. Nadie se atreve, se echa uno, el resto se animan, porque ya se ha echado el primero.
Salvo que yo esté entre la lista. Que
sí,
sería...
o yo. Es que no. No, claro. Ni de coña, vamos. Pero tú nunca llegarías allí a atarte el arnés, ni de coña.
Yo me ataría el arnés, pero por la parte de dentro, por si alguien intenta empujarme.
Por si acaso.
Claro.
Pero claro, o sea, esa situación en la que, o sea, como que da un animar. Sí es cierto que si tienes un grupo de animales corriendo hacia un precipicio y uno se cae, es posible que se caigan varios detrás.
Sí.
Pero sabes, en algún momento hay ese cuidado, si no, habría muchas especies ya. Pero sí hay esa tendencia a seguir. No es siempre voy a seguir al de delante, pero sí hay una tendencia a seguir al resto. Y en seguir al resto haciendo cosas que pueden ser muy inteligentes, pueden ser muy absurdas.
Etológicamente se ha documentado que en Magaluf, después de un inglés, salte otro a la piscina.
Estoy segura de que hay gente estudiando esto. Estoy segurísima de que hay gente estudiando el efecto y qué puede desencadenar esto.
Desde el punto
de vista sociológico como desde el punto de vista etológico. No sé si hay algún marcador genético que los haga más susceptibles de este tipo de porque, a ver, tú piensa en una horda de españoles muy borrachos.
Es lo que te iba a decir.
O sea, tú puedes estar.
Es
que tú puedes. No. Un español hasta arriba de Jagger puede estar al borde del coma etílico que no se le ocurre. No se le ocurre.
Bueno.
No.
Igual en Magaluf no, pero a lo mejor en Malta sí. Es que no sabemos, ¿eh?
En una piscina. O sea, en el contexto balcón, piscina, hotel, lo dudo. Ahora, que si me dices un acantilado, entonces igual sí.
Es que es
porque
lo que te iba a decir.
Sí, eso sí. En un puerto, te puedo decir que hasta lo he vivido. O sea, no
es lo que te iba a decir.
No. Pero lo de Charles, de decidir, vamos a bañarnos en el puerto, total, son solo las 3 de la mañana.
Claro.
Seguro que no nos pilla nadie, ¿sabes? Porque seguro que no hay una patrulla de la Guardia Civil de aduanas y aduanas pasando por aquí cada 2x3 por otras razones.
Pero en Galicia... No. ¿En Galicia no hay zonas en los puertos para tirarse al agua?
En algunos puertos sí, en otros puertos no. Estamos hablando de tirarse al agua al pegado, o sea, en la zona en la que la Guardia Civil hace rondas y pegado a donde está atracado el barco de aduanas. Zona en la que claramente no puedes tirarte al agua.
Salvo que estés intentando... entretener al barco de aduanas de la Guardia Civil, porque en la ría va a pasar cualquier otra cosa.
También, sí. Sí, pero eso ya es distinto. Eso es estrategia.
Eso ya es estrategia.
No veo necesario echarse al agua, de todas formas. Forma mejor. Pero sí,
basta,
o sea,
hacer el ganso.
Que hacemos estupideces igual, por supuesto, pero lo del balconing, a todo esto, no sé si en América saben lo que es el balconing. Yo creo que es algo que está ligado a alguna característica de la capacidad de beber y la forma de beber de los ingleses, ¿no? Dejando la coña de los genes aparte, sí, sobre su comportamiento.
El balconing
es tirarse de un balcón a la piscina del hotel, desde un balcón de una habitación.
Es una práctica muy habitual, sobre todo entre los turistas británicos de menos de 30 años. Lo voy a dejar ahí, pero yo creo que ya igual hay hasta gente mayor. Porque, oye, llevan haciéndolo 10 años y es tradición.
Claro.
Que vienen en aviones de $20 el pasaje a Magaluf y traen otros 50 euros de presupuesto, fundamental, además de la habitación pagada, fundamentalmente para beber, ¿vale? Con lo que allí solamente...
Para beber lo más barato que encuentren.
Exacto.
O lo que la mayor proporción alcohol por euro.
Y diréis, pero ¿y por qué hacen eso? Lo de venir a España para beber... Lo del balconing es inexplicable, aunque en parte puede explicarse por el alcohol. Pues porque con lo que allí les cuesta una pinta de cerveza en un pub, aquí se pegan toda la noche bebiendo, ¿vale? Y luego que allí, por lo que sea, pues el clima no acompaña. Y aquí sí.
A ver, no, el alcohol en España ya no es tan barato como
él. No es tan barato.
Ya no hay tanta, vamos a decir.
Hombre, pero si te vas al Lidl.
El inglés también ha subido. Pero claro, o sea, ahí está la diferencia. En Inglaterra tú no puedes irte a un supermercado. O sea, digamos, no es tan fácil que tú te vayas a un supermercado, llenes una bolsa de botellas de lo que sea y te sientes en cualquier lado a beber. O te vayas a un hotel a montar un fiestón de estos. Porque acabas detenido si montas ese lío. En ciertos puntos de España se ha generado una tolerancia, cada vez menos es cierto, pero se ha generado una tolerancia a que esos chavales lleguen, se vayan a un supermercado low cost, compren litros y litros del alcohol más cutre que encuentren y se lo beban, sea en un lugar público, sea una playa, una plaza o sea en el propio hotel, en el que luego acaban decidiendo que está genial tirarse desde la ventana de un tercer piso a la piscina.
Para los expertos en mercadotecnia, a los que os ha parecido mal que Carmela diga supermercado low cost, se refiere a los supermercados hard discount, ¿vale? O sea, al Lidl. Básicamente, que es el que tiene además zona de...
Hombre. No sé en esa zona, o sea, porque para mí, en España, para mí, entiéndase desde mi entorno en el de adolescente en el que veía dónde se compraban estas cosas, no que yo lo comprase, sino que veía dónde se compraban estas cosas.
Tú esto nunca.
España eran en tiempos Día y Lidl.
Sí.
Se añadió al campo a la lista.
Bueno, porque al campo es muy barato.
En el que era un buen objetivo. Es muy curioso porque mi casa materna tenía un día al lado, ahora ya no hay un día allí, pero tenía un día al lado que se veía desde la ventana. O sea, por eso digo, lo veía. O sea,
sí.
Muy literal. Un día y luego un Lidl a continuación. Y yo veía desde la ventana de mi casa. La peregrinación de gente entrando y saliendo del supermercado.
Claro.
Y ahora han abierto un Alcampo a continuación, así que te imaginarás la situación.
Hay un enorme surtido, pero bueno, en fin, si queréis un... Esto podría servir para un lunes de consumo. Si queréis un...
Aldi, en Suiza, que no es que yo en Suiza haya jamás comprado litros y litros de alcohol a precio bajo, pero en Suiza tenía por alguna razón muy buena fama Aldi para esto.
Sí, Aldi y Lidl digamos que son los dos supermercados de origen alemán que prácticamente han impedido que el modelo francés de hipermercado entre en Alemania, por lo menos en la Alemania que yo conozco o que yo conocía, que es la zona católica, la zona de ¿cómo se llama? Donde la CDU. Múnich, ¿cómo se llama el estado donde está Múnich? Que no me acuerdo ahora.
Sí, pero a ver, todo el sur de Alemania, sea bueno, para el lado que bueno, sea, está copado por estos por estos supermercados y un par de cadenas más alemanas, pero es que también tienen mucho asco a los franceses, entonces un supermercado francés lo tiene difícil.
Por eso. Bueno, pero vamos a ponernos serios, vamos a, en plan formal, vamos a empezar en plan formal que luego ya derivaremos. Todo esto tiene que ver con lo que se denomina como mentalidad de rebaño, esto es una cosa que está descrita en la, desde tu punto de vista podrías decir en la etología, yo diría en la sociología, como eso, mentalidad de rebaño, de turba, mentalidad de manada, que esto nos suena por otras cosas, por otros eventos muy desagradables y muy desgraciados en España. Que describe cómo las personas pueden ser influenciadas por sus compañeros para que adopten determinadas conductas que si estuvieran individualmente cada uno en su casita o paseando, no harían. ¿Vale? Y yo me voy ahora un momento al tema animal y te hago una pregunta. Esto tiene que ver, porque fíjate que hemos hablado del balconing, ¿no? De la posibilidad de matarte o romperte la columna vertebral, que es casi peor que morir. Y... estamos hablando de una percepción del riesgo. Entonces, cuando vemos me lo invento, ¿vale? Porque no me acuerdo. Esto lo habré visto en National Geographic varias veces, pero no sabría ahora decir qué bichos lo hacen. Imaginemos una manada enorme de cebras que, digo que me lo invento porque creo que las cebras lo que hacen es salir pitando. Pero supongamos que se ponen... Hay algunos bichos que, si van a ser atacados por leones o por otros animales salvajes, se ponen como en rebaño, ¿vale? Nunca mejor dicho. Y entonces es como que se forma un pelotón ahí del que evidentemente están corriendo más riesgos los que están en la parte de fuera, pero los de la parte de dentro están protegidos. Entonces, es como hacer algo por la comunidad. Esto sería positivo. Puede que te haya tocado la parte de fuera y te va a morder el culo de cebra que tienes el león. Pero a lo mejor a tu cría o a la cría de otra compañera o compañero tuyo de manada, pues no. Porque al final cobran una pieza a los leones, se van y ya está. Bueno, le ha tocado la que le ha tocado. Vale. ¿Está relacionado con algo de esto, esta mentalidad de hacer cosas juntos? ¿Parte de un punto de vista positivo?
A ver, pero yo lo veo como dos cosas diferentes. Por una parte tienes el comportamiento grupal de comunidad.
Sí.
Que es lo que tú estás definiendo, que sí es esa parte de nos mantenemos unidos. O sea, porque no es lo de hacer todos lo mismo, sino es... Porque ahí de lo que hablamos es... La parte crítica es la unión.
Sí.
Nos mantenemos unidos porque unidos podemos hacer algo. Si pensamos en el origen de los humanos y el éxito evolutivo de los humanos...
Uh-huh.
Era fundamental este comportamiento de grupo, este sentimiento de comunidad, porque un humano solo, o sea, humanos de forma independiente, humanos homínidos, primates sí. A dos patas, no iban a poder cazar de forma exitosa, aunque hubiesen desarrollado lanzas. Porque imagínate tú eso, a un homínido cualquiera intentando correr detrás de un mamut, vamos a ver.
Algunos lo intentaron, pero por lo que sea, esa rama no salió adelante.
No salió bien. En cambio, si juntas a un montón de personas, entonces sí, porque ya no es un señor corriendo con una lanza, ya son muchos señores. Y ya lo atosigan, y unos por delante y otros por detrás. Y entonces lo puedes llevar hacia un sitio que se caiga y entonces lo tienes limitado. Pero eso es un comportamiento de comunidad. Es otra cosa. El comportamiento más al que te estabas refiriendo tú antes es esa cosa de lo he hecho fulanito, yo lo hago también. No dentro de una comunidad, ni siquiera tienes por qué tener contacto con fulanito, es lo que está de moda.
Algo imitativo.
Sí, es cierto que en parte sirve para pertenecer a la comunidad.
Eso es, vale.
Porque para poder sentirte reconocido como parte de un grupo... tienes que tener un comportamiento concreto. Ya no es necesariamente la valentía esa de a tirar del balcón a la piscina, que ahí sabemos que hay un efecto del alcohol y probablemente de muchas drogas que te da esa valentía, pero sí lo tenemos, por ejemplo, con las modas de la ropa, con los gustos musicales. Y con lo que tú traías de idea, con los sitios a los que vamos.
Con el comienzo o el bautismo en beber alcohol o en probar determinadas drogas. Nosotros trabajando con adolescentes hablamos mucho de la presión de grupo.
Claro.
O estás
la presión de
grupo
es algo, y no solo en los adolescentes, cada vez esto
no.
Yo lo veo más presente en adultos. Cada vez se busca más esa sensación de pertenecer al grupo.
Mira, una de las sensaciones más extrañas que he tenido yo desde que cambié de coche es la sensación, que pasa también con los productos de Apple, es la sensación de que si tú hablas de esto, me ha ocurrido...
Eres un sectario automáticamente.
No, fíjate, voy más allá, a que te escribe alguien que te dice, jo, desde que estás hablando de esto, tengo unas ganas de comprarme, digo, y que yo no hablo para que nadie se... A veces sí.
Ya.
A veces digo, oye, esta tarifa eléctrica o aquello otro, sí, me parece que es... Pero yo no hablo de gastarse 40.000 pavos en un coche porque sí, no creo que todo el mundo lo necesite. Yo no creo que yo lo necesite, ¿cómo voy a creer que los demás lo necesiten, no? Pero en el fondo, la influencia en redes o la influencia desde determinados medios, como puede ser un podcast o como puede ser un canal de YouTube, también tiene que ver con esto, ¿no? Es decir, La pertenencia. ¿Te tienes que beber el licor de Dulceida o tienes que utilizar las cremas que anuncia no sé quién de su ritual, las Kardashian? Escuchaba el otro día también un podcast sobre ellas. Entonces, por una parte está también eso, la presión de grupo, que sobre todo somos sensibles en la adolescencia, aunque como tú bien dices, después
justamente
también.
Es lo que yo creo que parte de los cambios que hay ahora vienen justo de eso que dices tú, de la importancia de las y los influencers en etapas, digo las porque desde mi perspectiva femenina suelo verlo más viniendo de mujeres, pero tú probablemente lo ves más viniendo de hombres, que tienen sobre personas ya formadas y adultas. O sea, y esto que es cierto, que ya venía de antes con las celebrities, con las famosas que salían en el Hola, no te digo que no. Pero ahora tienes mucho más porque en Instagram, vamos a coger Instagram como red neutra, cubriendo un rango de edad más amplio, En Instagram puedes ver toda la vida de tu celebrity preferida.
Claro.
Y entonces te va a marcar qué te tienes que poner, cuál es la ropa adecuada, cuáles son las cremas, qué tienes que comer, a dónde tienes que ir, el sitio en el que has estado, y te genera un estilo de vida que quieres replicar. Quizá pues antes no teníamos en la edad adulta tanta presión de grupo a ese nivel, que no es el resto del grupo, el grupo es las personas que siguen a tal persona.
Es una socialización fingida, en el fondo, o sustitutiva de la verdadera socialización, como, ¿qué diría yo? Perdón por la comparación, pero como podría ser la pornografía un sustitutivo del sexo para muchas personas, ¿no? Una cosa como que crees que tienes amigos, pero en realidad lo que tienes es conexiones de red. Por eso es tan importante muchas veces y por eso eran tan chulas las jornadas de podcasting y este tipo de eventos, porque en el fondo terminabas desarrollando una emocionalidad hacia personas que te escuchaban o a las que tú escuchabas, que se acercaba al concepto de amistad o de cercanía, y era bonito romper, digamos, esa barrera que supone conocerse solo sobre las redes.
Claro, pero es que además en muchos casos esas relaciones son unidireccionales, porque tú generas la sensación de tener eso, un vínculo casi de amistad con una persona a la que escuchas, pero la persona que está grabando ese podcast igual no sabe ni siquiera de tu existencia. Que puede que sí, si tienes una comunidad.
Sí, es lo que te iba a decir. En los podcasts que tú y yo hacemos es un poco distinto. Pero sí, claramente, por ejemplo.
Pero piensa en los podcasts grandes,
Jordi
famosos
Wild,
de.
Por decir algo.
Justamente.
Alguien.
Era el ejemplo en el que estaba pensando, justo.
Vale, sí. Eso es
ahí
así.
No.
Eso es así. Vale, entonces, por una parte yo veía ese componente, que tú lo has trasladado del mundo animal al mundo homínido, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que es de donde
venimos.
Que
es el mundo animal.
Que sí, es el mundo animal, sí, perdón. Pero bueno, tú me entiendes lo que quiero decir, animales de cuatro patas frente a la evolución, hacia una evolución humana. Por cierto, estamos en julio. Poco recomendamos en este podcast, que no nos patrocinan ni falta que hacen porque lo hacemos gratis, que la gente aproveche las vacaciones para visitar el Museo de la Evolución Humana de Burgos, por favor. Que pilla camino de casi cualquier sitio. Si vas de Madrid a la playa, no, salvo que vengas al norte. Pero de verdad que merece la pena, llevad a vuestras criaturas. Se quita mucho negacionismo de la cabeza. Imaginad que vuestro hijo sale negacionista. Si le habéis llevado al Museo de la Evolución Humana es casi difícil que salga negacionista.
De todas formas, yo aprovecho para cuando... A ver, al final esto lo estamos publicando al inicio de las vacaciones de muchísima gente. Pocos se han ido de vacaciones ya. La mayoría todavía las van a tener.
Bueno.
Dirección en la que vayan, al menos dentro de España, si alguien tiene necesidad de consejo de estas cosas, que nos pregunte. Porque yo al menos puedo dar museo de lo que sea relacionado con ciencias o sitio natural que pueda ayudar eso a educar un poquito a los críos en casi cualquier dirección.
Sí.
Así que
hay alternativas a Benidorm y a Torrevieja. Dicho sea de paso, a tope, ¿eh? Benidorm, Torrevieja, Magaluf, oye, a tope con ello. ¿Por qué vamos? O sea, ¿bastaría con la respuesta de que un sitio se pone de moda voy a un momento de mi vida y de la tuya posiblemente también, pero sobre todo de la mía, que tiene que ver con el capítulo anterior de la nostalgia.
¡El piso en Torrevieja!
¡Correcto! ¡El apartamento en Torrevieja, Alicante! ¿Crees que no tuvo que ver con el crecimiento de Torrevieja que el 1-2-3 tuviera como premio máximo el apartamento en Torrevieja, Alicante? Por supuesto. Tuvo que ver con el crecimiento de Torrevieja, Alicante y tuvo que ver con el deseo y la necesidad de cualquier español de clase media de disponer de su casa en la costa.
Yo es que como ya tenía la casa en la costa.
Sí, pero tú tenías la casa...
Menos mal, porque no daba para tener segunda casa en la costa.
En la otra costa.
Así que, por suerte, yo podía ir mandando a la playa. Y salía todo muy baratito y estaba bien. Porque eso de las vacaciones de verano yo no venía sabiendo lo que era.
Ya verás cuando en la autopista entre Madrid y esa costa de la que usted me habla en el noroeste de España... Hay gente asaltando a los que intentan cruzar ese desierto hasta llegar a la tierra prometida de la costa de las Rías Baixas. Vaya, Mad Max, intentando asaltar Hyundais por el camino para robar la gasolina para poder poner en marcha un generador que pueda permitir poner en marcha un aire acondicionado para poder vivir.
A ver, en los últimos años ya la cosa se está poniendo complicada.
Pasar por Ourense puede ser, sin aire acondicionado, puede ser un elemento de riesgo vital.
Sí.
Porque vosotros pensáis en Galicia como un paraíso de lo fresco, pero escuchadme, que hay un sitio que se llama Ourense que también es Galicia, ¿vale? Y eso es como el desierto del Kalahari. A tope con
está
la gente.
Está verde. Esa es la trampa. Que tú estás dentro del coche con tu aire acondicionado, lo ves fuera y te da la sensación de fresquito. Pero no, es mentira. Es una de las zonas con más calor de toda España.
En el momento en el que paras en la provincia de Ourense para recoger un empaste de los que has perdido con los baches que hay en la autopista y sales fuera... te das cuenta que la plata, sobre todo si tienes empastes antiguos como yo, la plata de la amalgama del empaste se ha derretido en el suelo de la autopista al paso por Verín. ¿Qué dices? ¿Pero esto qué es? Bueno, bromas aparte.
Hay sitios muy bonitos para visitar por esa zona. No recomiendo agosto, pero hay otras épocas del año en la que...
Hombre, la Ribeira vale Sacra, por pena, favor. Sí. Por supuestísimo, y esos viñedos en unos tajos enormes que acaban abajo en el río, que puedes saltar y a ver qué pasa, como en Magaluf.
También es cierto que ahora son zonas que son muy turísticas, incluso porque yo estuve en la Ribeira Sacra en Semana Santa.
Sí.
Y me sorprendió mucho la cantidad de zonas en las que ya hay cierres, ya solamente puedes bajar en el autobús que pone el ayuntamiento, entrada para todas partes, turistas más turistas, turistas hasta debajo de las piedras. Hay y la mayor parte de las bodegas así conocidas con unos sistemas, o sea, sigue habiendo sitios, o sea...
artesanales.
Claro, y sigue habiendo bodegas de tranquilas en las que puedes visitar con tu calma y hablar y eso.
El vino se consume con moderación, que tiene alcohol.
No tienes por qué probar, o sea, tú puedes visitar una bodega
sin
consumir vino.
Lo he dicho porque estamos romantizando el tema de las bodegas y tal, y no es un podcast en el que queramos generar cariño a la, por ejemplo, a la Estrella Galicia, ni mucho menos.
No.
Que luego os la bebéis y que nos queda. Hay un cierto comportamiento que yo creo que es muy español. Y cuando digo muy español, me refiero a esa manera de ser español un poco centrista, de la que hablábamos también en el capítulo anterior, que somos un poco madrileñófobos, ¿eh? Yo por lo menos ya me empiezo a preocupar con la cantidad de amigos de que tengo en Madrid y con lo muchísimo que me gusta la ciudad de Madrid. O me gustaba, no lo sé.
Te iba a decir, vente un par de días y ya verás cómo se te pasa,
Yo hace años, de verdad, esto además hay personas que me lo han oído. Hace años que dije qué pena, porque yo solía bajar a Madrid, bajar, que en realidad es subir.
Claro, sí, bajar. ¿Vale? Sí,
ya. Que en realidad es subir a la meseta, muchos, muchos metros para arriba. A ver teatro, sobre todo después del divorcio, lo hacía. A ver teatro, a pasar un fin de semana largo viendo la primera obra el viernes y la segunda obra el sábado y volver, yo qué sé, me acuerdo cuando los teatros de... ¿Cómo se llamaba? Teatros de la Villa, ¿no? Lo que es hoy el... ¿Cómo se llama? El Pelirrojo Alto. Vaya, vaya, se está a la mierda. A la mierda.
Sí, sí, ahí.
Bueno,
sí,
es sí, de, ahí, sí. En la Plaza Colón, debajo del banderón sí. Ese grandote. Bueno, pero yo creo que ya no soportaría Madrid en verano. O sea, yo ya físicamente...
No.
No lo soportaría.
No, no, ni en verano, ni en... Puedes ponerte así una fecha aleatoria. Imagínate finales de mayo, no lo aguantas, te lo digo yo.
Por calor. Y luego hay un componente humano. Los que venimos de provincias, incluso de ciudades que ahora están muy de moda, como Bilbao y tal, pero de provincias al fin y al cabo, tenemos la sensación, queridos madrileños, y yo tengo familia en Madrid, tú estás en Madrid, de que se nota demasiada la... Se nota demasiado una cierta deshumanización. Hablo de Madrid, del centro, donde ves que la gente va a lo suyo, el tráfico es muy hostil, no sé, tengo esa sensación.
¿Cuándo fue la última vez que estuviste en el centro de Madrid?
Mamá.
Si no me equivoco, esto fue en un evento de podcasting
correcto.
En 2019, ¿no?
Sí, sí, correcto.
No reconocerías siquiera esa zona ahora.
Pues entonces estamos como Nueva York, que si vas cada 2 años no reconoces el skyline de la ciudad. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Oye, las ciudades. Pero bueno, en esa concepción que hay en una buena parte de España, y que yo creo que es mayoritaria, por eso algunos nos estamos quedando como fuera de todo, sí que ha habido momentos en que tenías que tener tu Audi A4, tu casa en no sé qué parte de la costa de Almería, porque Alicante ya era de pobres, ya estaba muy concentrado, sí. Demasiado concentrado. Y ahí hay un elemento que yo sí que creo que tiene que ver con estar donde se tiene que estar, ¿no? Igual que la gente con pasta, entiendo que en determinados momentos del invierno tiene que estar en Baqueira para cruzarse con el rey esquiando.
Tienes que esquiar, o sea, tienes que esquiar, puede ser un deporte fundamental para una clase social, igual que tienes que, lo siento por el golpe bajo, tienes que jugar al pádel, también como algo así fundamental.
Porque fui un día a jugar al pádel, que no es ningún golpe bajo.
Da igual, da igual. Y el veraneo tiene que ser, el veraneo en España tiene que ser en la zona, no sé, diría entre Alicante y Cádiz, en algún
bueno,
punto entre Alicante y Cádiz.
Bueno, y un
no,
par de
igual,
puntos de la costa gallega, ¿eh?
Sí, 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 bueno, sí, para mi desgracia sí. Pero principalmente ahí, pero eso es claro, eso es el veraneo en España, eso es la semana o 2 semanas o mes que te vas en España. Luego es fundamental, y cuanto más joven, más quitas esas vacaciones de playa en España por el viaje internacional.
Ahí quería yo llegar.
Y ahí tenemos la lista. O sea, yo conozco a un montón de gente que se ha ido a Bali.
Sí.
Luego hay...
¿Maldivas?
Ahora, las Maldivas, por supuesto. Ah, y ahora hay una tendencia a ir a Colombia.
Anda.
También tengo un grupo en el que la tendencia ha sido ir a Cuba.
Bueno.
Pero ahí hay otras razones. Creo que hay otras razones. No, no tanto la moda, digamos.
¿Son
pero...
hombres de determinada edad?
No, no va por ahí la cosa.
No va,
no
por,
va
ahí,
por
vale.
Ahí la cosa. Pero también
¿Son,
México,
son rojos?
O sea...
Gente roja.
Un poco,
ah,
un poquito.
Vale.
Pero eso, México. México y México en la experiencia, o sea, que se van a México y te empiezan a contar que si una experiencia, que lo han estado con... han ido a una sesión de ayahuasca y dices, ¿tú? ¿En serio? ¿Tú? Pero sí, todo así muy
organizado.
¿Será
ayahuasca light?
Claro, sí, sí, porque todo esto ligado al haber estado siempre, por supuesto, en un hotel de 5 estrellas y no haberse acercado a un humano residente en México ni con un palo.
Entonces
esto
llegamos,
es fundamental siempre. O sea, es lo mismo que en Bali y es lo mismo que en cualquier otro sitio. Es fundamental el te vas, pero con todo muy empaquetado.
Pero fíjate que entonces efectivamente llegamos a un punto en el que los dos queríamos que... A veces no tenemos guión, hoy tampoco, pero más o menos sí que tenemos entrelazadas algunos lugares a los que queremos llegar. Y este yo creo que era un lugar al que queríamos llegar. Hay dos comportamientos gregarios o de rebaño. Uno, que es el comportamiento más sencillo, diría yo que, no sé si el más aceptable, pero el más normalito. Pues hay que ir a Benidorm en agosto. Pues se va a Benidorm en agosto. Es una magnífica ciudad, ¿por qué no decirlo? Mejor en septiembre que en agosto. ¿Eh? Mejor en septiembre que en agosto. Pero bueno, ya está. Quiero decir, como dice el otro, sí, yo me compro mucha ropa, pero es que cuando me la compro ya está fabricada. Bueno, pues Benidorm se puede disfrutar porque es un sitio magnífico para pasar y tiene unas playas impresionantes. Y ya está construido. Sí, porque tú vayas ya a estas alturas, no van a quitar ningún edificio porque vayas o dejes de ir. El desastre sobre la costa española ya está. Quedaba ese reducto de Almería, pero ya en el año en que yo me divorcié y dejé de ir, ya volví un par de años después y me di cuenta que aquello era nuevamente como si ahí fueras Alicante. Quitando, para todos aquellos que creen que la intervención de la administración es intrusiva, va contra la libertad y no sirve de nada, quitando el Cabo de Gata porque es un parque natural marítimo terrestre, ¿vale? Quitando el Cabo de Gata, en donde hay más oferta turística que antes y hotelera, pero no el Algarrobico, por ejemplo, porque no se pudo finalmente. Bueno, sí se construyó, pero no se pudo empezar a vender habitaciones. A ver si lo tiran de una puta vez. Tenemos ese comportamiento, que claramente es visible como un comportamiento borreguil, lo digo con todo mi cariño, ¿vale? Porque mi propia familia va a Noja, que es como una especie de mini Vizcaya, saludas por la calle a todo el mundo, les conoces. Luego está el otro comportamiento, que parece que es más exclusivo y que no es borreguil, que siempre ha existido, porque siempre ha existido, porque en la alta sociedad la gente se cogía el transiberiano o la gente se cogía los trenes estos que iban a Oriente o se hacían un crucero por el Nilo. Esto ha existido siempre, pero que en la época de las redes sociales claramente viene de la influencia que decíamos, ¿no? No tanto de la influencia del grupo como de la influencia de los influyentes. Y entonces... Pobre Dulceida, ni sé lo que hace la pobre, pero bueno, la tomo como ejemplo porque la he visto en anuncios de la tele. Si Dulceida dice que se ha ido efectivamente a un resort especial, que ojo que no lo diga pagada, que posiblemente es lo que ocurre, ¿vale? Pero incluso si se ha ido sin que le paguen el viaje, algo sería insólito, pero puede que haya ocurrido, inmediatamente hay gente que quiere ir ahí.
Porque además descubres el sitio, o sea, te hacen ver sitios en los que a lo mejor es que ni siquiera te habías planteado ir a ese sitio. De todas formas, con la otra historia, con la parte de vamos, pues vamos todos los años, el comportamiento este. Me estaba acordando de un vídeo de Pantomima Full, justamente metiéndose con esto, ¿no? Con el es lo que toca. Entonces todos los años vamos al mismo sitio de vacaciones porque es lo que toca. Vamos a tener hijos porque es lo que toca. Y es exactamente ese comportamiento, el hacer siempre lo mismo porque es lo que toca. Lo otro es lo que toca, en ese caso, es la foto de Instagram. Lo necesario es el ir al sitio donde ha estado fulanito para poder y poder demostrarlo, porque de nada sirve ir, sin más.
Claro.
Lo importante es poder registrar y poder registrar la situación concreta.
Compartirlo.
A mí esto me llamó la atención, te decía antes, de cuando en Semana Santa estuve en la Ribeira Sacra. Estuvimos unos días antes en Ponferrada, en la zona de Ponferrada. Hay un pueblecito que es así muy... O sea, lo han arreglado mucho, con muchas casas rurales y tal. Queda muy bonito, o sea, muy artificial, gran parte de él, porque está muy arreglado, frente a otros pueblecitos del entorno, que están menos arreglados, pero es el pueblo famoso. El pueblo famoso, bueno, una gruta, no sé qué, una iglesia, estas cosas, ¿no? O sea, pero es pueblo conocido a donde todo el mundo te dice que hay que ir si pasas por ahí. Y a mí me llamó la atención una familia que iba hacia el pueblo. Había bajado una cuesta tremenda desde el aparcamiento fuera del pueblo. Y al llegar abajo, una se da cuenta de no tengo la cámara de no tengo el móvil, no puedo hacer fotos porque me he dejado el móvil en el coche. Y una de las hijas. Y le dice el padre, no te preocupes que para eso le compramos a tu madre un móvil con una buena cámara. Vamos, nos hacemos la foto y ya volvemos. No te preocupes que puedes dejar el móvil en el coche. Ese, vamos, hacemos la foto y volvemos. Porque claro, ¿para qué vas a ver el pueblo? Y a mí me llamó mucha atención, pero es que realmente estaba viendo como todo el mundo se paraba en el mismo punto, se hacía la misma foto. Esto que tenemos súper interiorizado, por ejemplo, cuando la gente va a Pisa. Todo el mundo se hace la misma foto agarrando la torre, ¿no?
Claro.
Pues en este caso, igual todo el mundo se hacía la foto en la misma esquina. Es igual que en, no sé, en la delante de una catedral, siempre las fotos son en el mismo punto. En las plazas, las ciudades, que es la última moda en todos los pueblos, que en la plaza del pueblo hay unas letras enormes con el nombre del pueblo.
Sí.
Para la foto.
Sí, sí.
Porque así, sin duda, sabes que esa persona ha estado ahí.
Sí, sí, sí. En Oporto estaban. No nos hicimos foto. No puedo demostrar haber estado en Oporto.
Claro.
Esto empezó cuando la capital verde europea de Vitoria-Gasteiz, que se puso también un seto que ponía Vitoria-Gasteiz, y ese es el lugar en donde la gente se hace la foto y tú dices, oye, la cantidad de sitios que yo te diría para hacerte una buena foto, pero no muestran dónde has estado. Entonces, mira, estaba leyendo aquí y hablan de una socióloga y autora de Getting Away from It, Alt Vacations and Identity, una socióloga, Karen Stein, que dice que pasa gran parte de su tiempo investigando cómo viajar, dónde, cómo y por qué, da forma y afirma quiénes somos. Fíjate qué interesante el punto de partida de este libro, ¿eh? Getting Away. Luego dicen que no dejamos ninguna referencia. Para los que habláis inglés, Getting Away from It at Alt Vacations and Identity. ¿Qué significaría eso, tú que sabes inglés?
Tengo que reconocer... Espera, déjame buscar el libro.
A ver, o sea, si consigo. Getting Away from It Alt, dos puntos. Vacations and Identity.
Getting Away from It All es dejar todo ir. O sea, dejar todo atrás. Algo vale. Así.
Vacaciones e identidad. Lo que más me interesa del título y lo que más sugerente me ha parecido de esta autora es eso. Vacaciones e identidad. Nos da identidad. Porque si yo me voy a Maldivas, ¿cómo me va la vida, Carmela?
Claro. No, sí, da igual. Puedes haberte empeñado los próximos 5 años para pagarte las vacaciones en Maldivas. Por otra parte, igual te pagas unas vacaciones en Maldivas y el dinero se te está yendo todo en pagar un avión y un hotel en el que te van a estar dando luego una comida de aquella manera y no vas a poder hacer nada más porque todo el dinero va para eso. Mientras que otra gente se va a sitios a lo mejor más cercanos en los que, oye, se gasta el dinero en ir a restaurantes o en ir a visitar museos, en otras cosas.
Sin embargo, el otro día, desgraciadamente, varios viajeros, porque no creo que se les pueda llamar turistas, varios viajeros españoles perdieron la vida en Afganistán. E inmediatamente hubo un movimiento en redes sociales, terrible y cruel, como suelen ser las redes.
No haber ido.
¿Cómo vais a países? Lo más interesante, ¿no? Porque yo podría entender que alguien diga, humanamente, no en una red social, humanamente, criaturas, ¿y cómo se les ha ocurrido ir a un país como Afganistán?
En estos momentos.
En estos momentos. Esa frase, en privado, yo la podría entender. No cuestiona que estas criaturas que han fallecido hayan hecho esto o los que han sobrevivido, sino que realmente se pregunta desde un punto de vista un poco incrédulo cómo lo han hecho, cómo es que te vas a Afganistán, ¿no? Bueno, hay que decir que hay gente que adora los viajes sin necesidad de fotos. Yo no he visto una sola foto. Y mi hermana no me manda una sola foto ni la publica en ninguna red porque no tiene redes sociales Pero mi hermana ha estado en lugares impresionantes del mundo, porque ella necesita dedicar una parte de su dinero a tener esas experiencias, no para mostrarlas, sino
claro,
para vivirlas.
Claro, pero eso es otra cosa, porque ahí, o sea, probablemente ella, es eso, al llegar a un sitio, no se va a ir a Bali para meterse en un hotel de 5 estrellas en el que está encerrada,
no
la llevan, la traen
no,
y
no,
ya
no.
Está, claro.
No, no, ella se fue a Vietnam, Laos y Camboya y se dedicaron a viajar de noche en trenes en donde, no sé, había chinches, pulgas, vietnamitas tirándose pedos. Quiero decir, es lo que a ella le gusta. Este año se van a Sri Lanka, por cierto. No creo que sea un destino de moda Sri Lanka. Quiero decir, es que algo les ha... Bueno, suele ser mi cuñado el que dice Sri Lanka por esto y por esto. Fíjate qué templos, qué sitios, qué no sé qué. Ellos quieren vivir esas experiencias. No es por lavarle la cara a mi hermana, sino que yo sé que a mi hermana esas vivencias le gustan, especialmente después de sus problemas de salud hace ya muchos años, ¿no? Pero... Esa identidad de la que hablaba esta autora, ¿no? ¿Cómo necesitamos mostrar a los demás que esto es una forma de vida? Nos quejamos de que unas personas que encima han perdido la vida o han quedado, en fin, dañadas emocional y físicamente para un tiempo, se han ido a Afganistán. Y uno de los elementos que se cuestionaban en las redes sociales, porque esto también forma parte del borreguismo, las redes sociales, era... ¿Cómo vais a un país sin democracia y en donde se vulneran los derechos humanos de las mujeres? Y yo digo inmediatamente, claro, igual que cuestionamos todos los viajes a cualquiera de los países de los Emiratos del Golfo, a Qatar, ¿no? Y cuando la gente sale en YouTube diciendo, probando la clase business de Qatar Airways en un viaje a Doha, por ejemplo.
No, eso
no es. Eso no se cuestiona. Eso no se cuestiona. Entonces, es una construcción de nuestra identidad.
Y un montón de lo que se hace en países del sudeste asiático, que también es perfectamente normal. Ahí no pasa nada con los derechos de las personas.
Es como una forma de consumo, en el fondo, ¿no? Me da igual que sea irse a Cádiz a decir que yo también lo he hecho, ¿eh? A decir que te has inflado a mojitos viendo atardecer en el faro de Trafalgar y luego yendo a escuchar a una cantante así flamenquita en un sitio guay, que estaba Willy Toledo y el Gran Wyoming, la Izquierda Caviar y todas estas cosas que se dicen a veces, que algunas son ciertas. Y eso te da una identidad.
He de decir, la zona de Trafalgar a todo esto es un mito. El rollo hippie que se cuenta siempre, ha dejado de ser así hace muchos años. Está lleno de ingleses borrachos.
Bueno,
y la mitad de la costa cercana a Cádiz sigue más.
Yo en
una
el 2011,
línea similar.
Yo en el 2011 viví ahí algunos atardeceres con un mojito en la mano, tumbado en la arena, que realmente forman parte de la nostalgia de mi vida, que hablábamos en el capítulo anterior.
Ahora tendrías que pegarte con un montón de gente para intentar dejar tu coche en algún sitio... Muy difícil. Y luego buscar el hueco porque estaría todo lleno, muy, muy, muy lleno de gente.
O sea
porque
que...
sí, muy importante hacerse la foto para Instagram ahí.
Mira, en aquella época yo tenía Instagram y me hice alguna foto en aquella arena. Pero eran otros tiempos. Eran fotos para ti, para tus recuerdos. No era todavía el Instagram de posar para los demás, creo. Pero bueno.
No, es eso. O sea, ahora es una zona que está muy, muy, muy llena de... O sea, hay un trocillo que ves que hay un cúmulo de coches en cuanto llega así las 7, 8 de la tarde. Y es eso, es el pico de... En Galicia también hay un par de puntos que se han hecho famosos por las fotos de atardecer y pasa lo mismo.
Te iba a decir que por lo menos me dejaras la oportunidad de volver a Galicia donde estuve en el 2013, pero no sé, al paso que vamos... Me voy a quedar con la frase de Sabina en esa canción tan bonita que dice al lugar donde has sido feliz no debieras tratar de volver. Porque me estoy dando cuenta que, bueno, si volví a Almería se me cayeron todos los palos del sombrajo. Si vuelvo a Cádiz me dices que... Bueno, va a haber mucha gente de Cádiz que me va a decir que esto no es así.
No, a ver, Cádiz, estamos hablando de la zona, o sea, porque Cádiz ciudad Yo diría que es, o sea, hay muchos turistas, como hay muchos turistas en todas partes, pero no he notado esa gran masificación. En el entorno es eso, en la zona más cercana a Trafalgar. Sí.
Caños de Meca.
Caños de Meca es horrible, o sea, ahí no puedes entrar. Es tremendo. Y claro, sí, eso, y todo el rollo hippie, adiós, se ha volado. O sea, bueno, se está explotando mucho con el turismo, pero vamos, no lo que resuena en tu cabeza cuando oyes Caños de Meca. Y luego el resto de la costa, pues a ver, yo no iría en agosto.
¿Y entonces qué hace?
La última vez que estuve por esa zona en septiembre, bien. Bien, sí. Comparado con otras zonas de España. Se nota que es mucho menos turística, pero sí hay unos cuantos puntos que se nota que tienen esa fama y que se concentra mucho la gente en torno a unos puntos muy concretos.
Claro, pero es que hay sitios que queremos ver. Tú este verano no vamos a decir dónde vas a estar, ya lo dirás tú si quieres en algún momento en tus rollos, pero vas a ir a un sitio de un país vecino nuestro que también no hay muchos. Quiero decir que puede ser Gran
Teniendo
Bretaña.
Teniendo en cuenta que el verano pasado estuve en Portugal en julio y en... Mira, estuve en Gran Bretaña de aquella manera, porque estuve en Gibraltar en septiembre.
Por eso he dicho lo de Gran Bretaña, ¿eh?
No quedan muchas cosas. Sí, en Gran Bretaña estuve cuando estuve en Cádiz, en el mismo viaje.
Porque ¿con cuántos países tenemos frontera? A ver, vamos a jugar a esto. ¿Portugal?
Frontera terrestre.
Frontera. Sí, frontera terrestre. Sí, frontera terrestre.
Frontera terrestre tenemos con 5.
Portugal, Marruecos,
Francia, Andorra.
Andorra.
Y Reino Unido.
Y Reino Unido, vale. Sí, a mí tampoco me salen más.
Sí, ya tenemos en cuenta la frontera marítima y ya pierdo la cuenta.
No, las fronteras marítimas, déjate que son un lío, luego nos apresan.
Porque tendríamos que ver si contamos las aguas internacionales y todo esto, ahí ya es difícil.
Nah, mucho rollo. No, aparte que tenemos a Canarias y entonces tendríamos frontera con media África, ¿sabes? Te lo digo para que se me enfaden los canarios. Canarias, que por cierto también está sufriendo un poco, porque claro, estamos hablando desde el punto de vista de que vamos en plan manada,
rebaño,
exacto, gracias, pero no lo estamos viendo, y este sí que es un punto en el que a mí me gustaría poder acabar este podcast, no lo estamos viendo desde el punto de vista de cómo... Y Canarias es un ejemplo de cómo podemos llegar a modificar el entorno con estos movimientos migratorios que no son sostenibles por la cantidad de personas, pero tampoco son sostenibles porque ocurre todo a la vez. Mi casa en La Mata, cuando la tuve, los 2 años que la tuve antes del divorcio, es municipio de Torrevieja, entre Guardamar de Segura y Torrevieja, ibas fuera de fecha. Y aquello era la Tercera Guerra Mundial, había estallado, había un apocalipsis zombie y eran viviendas muy altas de los años 70, supongo, de la expansión de Torrevieja a lo bestia, completamente vacíos, edificios enteros. La urbanización en donde nosotros nos compramos, que era nueva y que tenía nada más que 3 alturas y 4 edificios y tal, y una piscinita y un parque de niños, vacía. Entonces... ¿cómo modifica esto también el entorno y cómo modifica las sociedades donde ocurre? Noja,
pues a
eso,
ver,
por ejemplo.
O sea, creas una sociedad que vive exclusivamente de ese turismo. Ahora ya no pasa eso en sí. En España se habló mucho de cómo los viajes del inserso salvaban esa clase de complejos hoteleros de verano, ¿no? Pero es que ahora ya no ocurre eso, porque ahora da igual la época. O sea, desde la perspectiva, en Madrid no hay época de turismo. Es un continuo. Sales el día que salgas.
Sí, en Bilbao,
o sea,
también pasa.
Un barrio como Malasaña, con la fama que pudo tener el barrio de Malasaña, ahora a las 7 de la tarde, un viernes, sea la época del año que sea, lo que tienes es un montón de gente de otros países borracha por la calle.
Ya.
Y eso es un continuo. Y todo lo que tienes son pisos con candados de Airbnb. Incluso en los bajos, un montón de tiendas han cerrado para convertirse en pisos turísticos. Y esos son en barrios súper céntricos, súper emblemáticos. Pero da igual, es a lo que se meten. No hay esa cosa de crear las grandes urbanizaciones esas de pisos turísticos, sino ahora está el efecto Airbnb en cualquier piso. Pero sí hay todavía un montón de zonas en las que lo que se hizo fue construir excesivamente pegado a la costa, con una ley de costas demasiado flexible o pasando ampliamente de la ley de costas. Tú dices esos casos. Yo pienso en la costa de entre Sanxenxo y Ogrove.
Sanxenxo,
claro. Son pisos. O sea, en Sanxenxo los edificios vive gente allí. O sea, yo juro que vive gente.
Hay personas que son sanxenxoarras, que serían en euskera.
No sé cómo se llaman ahora que lo dices.
Gallegos.
Mira, fíjate, hay un... No sé, antes, en algún momento, así en algún momento entre el mes pasado y este mes, me acordé de un escritor, periodista,
sí.
Yo diría escritor, de Sanxenxo, bastante conocido, Javois. Javois es el...
Hombre, Manuel Javois es un escritor que escribe mucho en prensa.
Pues es de Sanxenxo. Entonces hay gente de allí, o sea, existen.
Existen.
Pero
viven en Madrid y escriben en El País.
Bueno, pero empezó escribiendo desde allí, empezó escribiendo desde su casa de Sanxenxo. Pero hay muchos edificios que son de pisos comprados fundamentalmente por madrileños para uh-huh. ir en verano solo. Y un montón de hoteles que son apartoteles, que llenan toda la costa desde Sanxenxo hasta la lanzada, hasta la entrada de Ogrove.
La que dicen que es la playa más fría de todo el Atlántico.
Bah, chorradas, no lo es, no lo es.
Yo cuando entruve en esa playa dije, tampoco es para tanto.
que no es la playa más fría.
Ahora es movidita, ¿eh?
Sí. Movidita es. Lo que yo considero que es la playa más fría está poco más para allá, pero está allá, ¿sabes? En sí está como que más metida.
Más metida.
Está en Ailla. Ailla de Arousa. Bueno, es...
claro, que lo has dicho en gallego, perdón. Ha querido decir Isla de Arousa, ¿vale?
Isla de Arosa, diríamos, claro.
De Arosa, sí. Isla de Arosa, como el Seat Arosa.
Pues todo ese lateral son todo apartoteles que invierno da un mal rollo que no veas. Pero claro, ahora cada vez menos, porque ahora hay cada vez más gente que va fuera de temporada y empieza a ver un montón de cosas y se llena. Y es eso en Ogrove. Da igual ya la época del año en la que tienes a un montón de gente. Todo lo que se... Vamos a seguir pronunciando muy castellano. La Toja. La Toja está todo muy, muy lleno también, independientemente de la época. Un sitio que es una isla que se ha desarrollado exclusivamente en torno al turismo. O sea, lo primero que se construyó allí fue un hotel, prácticamente.
Te voy a enseñar una cosa, a ver si la reconoces, pero espera que tengo que tapar unas partes...
Madre mía.
Porque es que la punta de la Illa de Arousa que da a las Cies
no da a las Cies.
Bueno, que mira como hacia las Cies. Quiero decir que mira la punta que mira hacia la salida de la ría, perdón.
Vale, sí.
No está declarada literalmente como playa nudista, pero si nadie viene a decirte nada.
Punta que da, o sea, espera.
Como se me mueva la foto la liamos.
No, déjame ver, así directo Google Maps, voy a buscar la zona.
Año 2013. El niño ese que parece de Biafra es mi hijo.
Vale.
Ya ves que a él no le tapo nada, pobrecito. Pobre. Solo es un niño. Nada, ¿reconoces la zona?
Fuera. A ver, o sea, me estás enseñando, claro, toda la gente que no está viendo esto está enseñando una playa con piedras. Hay una playa con piedras y hay, está, es en el Carreirón, sí.
Ahí yo
Esa zona es
pesaba
muy
como
fría.
30 kilos menos.
Diría que ese, o es en Punta Caballo, no lo sé.
Es que me salió el otro día. Me salió en estos recuerdos que dicen los de Google que solo salen en Google, pero que también salen en Apple Podcast, en Apple Fotos o como
Sí,
llames a eso.
no sé, porque sabes, el tema es que me estás diciendo que mira hacia afuera y toda la isla mira, o sea, media isla mira hacia afuera porque es una tira larga.
Vale, pues es una
Entonces,
puntita fuera de las playas más. Allí no había nadie, vaya.
ah, vale, sí, vale, entonces sí, más o
Pasaba
menos.
gente paseando por dentro, pero bueno, pues ya está.
Más o menos ubico. Sí, a ver, o sea, y era una zona que relativamente era hasta hace unos años muy de solo locales. En sí, yo creo que mi recuerdo de infancia es que todos los turistas se iban eso a Sanxenxo, a Porto Novo.
Yo creo que cuando estuve en el 2013 allí solamente había gente de la zona.
Y los locales son los que nos, no, o sea, no los locales, los de la. Los de toda esa zona nos movemos más hacia el otro lado. O sea, de lo que es la península de Ogrove más hacia adentro. O sea, por ejemplo, a la Lanzada vas, pero vas evitando la temporada alta. Porque en temporada alta está que yo, de bote en bote. Y hay muchas más playas más razonables hacia el otro, o sea, más yendo hacia el interior de la ría. ¿Qué pasa? Que esto ha ido cambiando y en sí, en muchas playas del lado hacia adentro de la ría, en los últimos años ya han tenido que poner medidas en plan regular las zonas de aparcamiento, poner cadenas para no poder entrar con el coche hasta la playa porque hay gente que es un normal. Límites para que no la aparques en la puerta de la casa al pobre vecino que vive allí, que es un camino, o sea, ¿qué va a pedir un vado al ayuntamiento? Por Dios, que es un camino. Que camino
Pero
que
tú has
lleva y
notado,
acaba en la playa. Y esto, ¿sí?
has notado que, porque yo, por ejemplo, aquí clarísimamente hay un ejemplo muy claro de todo esto que estamos hablando, ¿no? La influencia de que sobre la pequeña península, casi isla, de San Juan de Gaztelugatxe se montara Rocadragón, acabó con San Juan de Gaztelugatxe tal y como la disfrutábamos los autóctonos, que es poder subir allí en muchos momentos del año simplemente al recogimiento de sentirte en medio del Atlántico con una campana que encima puedes tocar en un ambiente. Tú sabes que yo tengo ese punto un poco esotérico, que es muy pequeño, muy pequeñito. Pero bueno, en esos sitios en donde cling, ¿no? Y se acabó, eso ha desaparecido. Entonces, Museo Guggenheim, San Mamés, incluso te diría el San Mamés nuevo, que no sé por qué a la gente le gusta tanto, porque en realidad se parece a casi todos los estadios nuevos de media Europa. Tiene una personalidad desde fuera, ¿eh? Dentro es otra historia, pero desde fuera, una personalidad muy relativa. Bueno, este tipo de cosas, claramente, el Guggenheim, por supuesto, han traído un turismo que es un turismo masivo, que trae lo que trae. Pues, alojamientos vacacionales, aumento de tal, gentrificación, tal. ¿Has notado que esto en Galicia también, a raíz sobre todo de que la gente igual está dándose cuenta de que la costa mediterránea en verano empieza a ser insoportable desde el punto de vista de las temperaturas? Como una tendencia, luego también que determinada élite política madrileña de un determinado signo veranea, que tenéis mucha influencia en el PP, joder, es lo que quiere
No,
decir,
no,
los
voy
gallegos.
a darte un ejemplo concreto de eso. ¿Recuerdas? Vamos a irnos unos cuantos años atrás, cuando Rajoy era presidente,
Sí.
siempre salía que se iba de vacaciones en verano a Ribadumia.
Sí.
Concretamente siempre salía una imagen de él, porque todos los años hacía una ruta de senderismo.
Sí, esa manera suya de andar tan bonita.
Sí, la ruta de la Pedra de Auga. A ver, la ruta es una ruta pequeñita y toda esta cosa. Tiene su cosilla, ¿eh? O sea, si la haces para arriba y para abajo, tiene su cosa. Si la haces solo para abajo, que es lo que parecía que hacía él, pues bueno. Hacerla para arriba, pues tiene su cosa. Esto llega al monasterio de Armenteira.
Sí.
que es un sitio muy bonito, y las monjas, esto que ha estado muy de moda el tema, las monjas tienen unos dulces así muy bien y tal.
Pues ahora entonces, ya solo hace falta que se hagan el cisma también esas.
Entonces, bueno, o sea, un sitio así, hay una romería muy grande el lunes de Pascua, porque sí. La fiesta de la juventud se celebra por la Virgen de las Cabezas. Virgen de las Cabezas, sí, no me acuerdo de la Virgen. El caso, hay una borrachera muy grande allí el lunes de Pascua. Y es
se
un
va
sitio
a
así
litrar,
muy...
que dicen ahora los jóvenes.
Un sitio así muy conocido y tal. Entonces, la ruta no la conocía ni Dios.
Bueno, Dios sí, ¿sabes? Porque iba a un monasterio. Pero te he entendido.
Sí, porque era el camino para... Sí, es que es el camino para subir en la romería, más allá de subir por la carretera.
Me quieres decir que entonces, ahora es como una milla imposible de hacer.
Y aquello, o sea, ahora supongo que ya habrá decaído el tema. Pero que se montaron bares al pie de la ruta, del éxito que estaba teniendo la ruta. Ese nivel. Y solo porque sale un...
Pero es muy interesante.
Y que ni siquiera te estaban diciendo exactamente dónde ni nada. Era que hacía una ruta en Ribadumia. A veces ni siquiera se entraba en esos detalles. Y en otros puntos de Galicia hemos tenido que regular a extremos absurdos. O sea, en la playa de las Catedrales.
Sí.
Esto está ya muy cerquita de Asturias. Hemos tenido que poner tickets de entrada.
Bueno, eso es lo que pasa también en Gaztelugatxe. Pero claro, la playa de las Catedrales sí que ha salido en alguna obra audiovisual, pero sobre todo es que es una zona bellísima, quiero decir.
Sí, pero hasta hace 10 años podías ir cualquier día sin ningún problema. Ahora tienes que, en temporada alta solo. Es
bueno,
cierto
sin
que
ningún problema,
baja,
sin ningún
no problema,
problema, tenías que leer el horario de las mareas.
Sí, vale, cierto. Bueno, no, tú podías ir con la marea alta. Ahora igual era una pérdida de tiempo, pero tú podías ir. Pero sí, o sea, tiene sentido ir con la marea baja para poder pasar por todos los huecos y todo esto. Pero ahora tienes que conseguir un ticket, conseguir aparcar, que no tienes cosa, porque bueno. Y pegarte con la cantidad de imbéciles que, pese a los 200 carteles que hay de cosas tan obvias como no te lleves piedras de la playa.
Por favor.
No muevas piedras, no hagas pilas de piedras, insisten en ello. Porque claro, que un imbécil haga una montañita de piedras, pues es un imbécil. Pero cuando tienes a mucha gente, alteras muchísimo el ecosistema de esa playa. Además de en ciertos puntos llegar a suponer un peligro porque ya llegas a mover piedras que a lo mejor sea igual una piedrecita pequeña, no, pero si mueves muchas piedrecitas pequeñas se puede caer una de las columnas. Y ha habido derrumbes en los últimos años. Pero no, o sea, tienes que poner carteles de obviedades en sitios de ese estilo. Y tenemos más sitios en los que hemos tenido que regular.
¿Y por qué
así.
Crees que la playa de las Catedrales...
CIES. En las CIES hemos tenido que regular también los visitantes.
Claro, pero las CIES sí que lo vivo más con la historia un poco entre la exclusividad y el hipismo todavía de decir...
Uy, el ¿dónde va el hipismo de las CIES?
Bueno, no sé... A ver, no. Allí lo que hay para pernoctar es un camping, en teoría.
Ya, y no pernocta nadie, porque ahora es en CIES y en ONS, tienes tu ticket diario que tienes que reservar, o sea, el ticket de permiso de acceso igual que en las Catedrales, y aparte tienes que comprar el ticket del barquito que te lleve, ¿no? O sea, el catamarán. El camping, a ver, tiene su público todavía, pero ya no hay esa historia. O sea, tú a ti te viene una canción a la cabeza que habla de hippies en las CIES, probablemente, y de eso
no.
Conoces los hippies de las CIES, ¿no? ¿En serio?
No, ¿cuál?
Vaya. Luego, tu conocimiento de la música gallega de los 80, 90 va más limitado.
¿De quién?
Siniestro total.
Siniestro total, vale, me lo imaginaba. Seguramente la habré oído, pero no la he relacionado. Sí. Igual estaba en gallego.
No,
vale.
No. Entonces, eso ya se ha ido. Es un sitio en el que hacerse las fotos, la foto en la playa. Ahora todo es porque no sé qué lista internacional salió la playa de Rodas, la playa grande de las CIES, como una de las mejores playas del mundo.
Claro. Hay que decir que estamos hablando del Parque Natural de las Islas CIES y OMS.
Illas Atlánticas desde hace muchos años, incluyen
vale,
más islas.
Vale, bueno, perdón, por mi desconocimiento de la nomenclatura y del gallego. Perdón, ¿eh?
A ver, bueno. Hace, en el momento en el que se formó esto incluye también, aparte de algunos islotes, como islas así grandes, Sálvora y Cortegada.
Mm. ¿Esas aparte están más afuera o más adentro?
Más adentro. Más, Cortegada está pegada a mi pueblo, es la isla que se ve desde Carril.
Ah, vale,
está
sí.
Está pegada. Sí, o sea, sí. Pegada de que con marea baja podrías intentar cruzar andando, no lo recomiendo. Hay almejas debajo. Sálvora es la que está dentro de la ría.
Bueno, por si nos ha quedado claro, yo me quedé fascinado en el 2013 con Galicia y con el pueblo de esta señora. No nos conocíamos, no habíamos oído hablar el uno del otro, pero me quedé completamente fascinado. Era por una compañera que creo que lleva allí veraneando 20 años.
¿Ves? Al final, las costumbres.
Sí, de eso no hemos hablado, pero claro, es muy importante también. A veces, a mí me pasaba en Almería y para mí fue uno de los duelos cuando mi divorcio. Almería fue uno de los duelos fuertes. Porque haces, y Guillermo tuvo la ocasión, aunque yo no iba, iba con su madre, tuvo la ocasión de generar su pandi en Almería. Y eso también es bonito. Gente que a lo mejor no ves el resto del año, quizás ahora los tendrías en un grupo de WhatsApp, por decir algo, o te seguirías en Instagram o tal, ellos que eran muy jovencitos. Pero también es bonito porque vuelves a reencontrar y vas viendo un poco la vida. Yo lo he visto, pues, mi ex-suegro, el hombre que ya no va por razones de salud, de su Alzheimer, iba a decir, por Dios, de su... Ay, no me sale ahora la enfermedad, el nombre. Uy, ¿ves? El que tiene Alzheimer soy yo, un poco. Parkinson. Pues el hombre ya no viaja, pero previamente hemos vivido también, ¿no? El que él dice, ay, ya no viene fulanito. Ay, fulanito se falleció. Ay, no sé qué. Es como formando parte también de una familia, que esa también es la parte positiva, ¿vale? Porque no todo es negativo. Coges la costumbre de ir a un pueblo, a un sitio.
Yo voy todos los... O sea, yo hay como tres fechas en el año en las que voy siempre a mi pueblo. Y siempre en las mismas fechas.
A ver, tú eres de ahí. No sé cómo decirte. Es como si yo me hubiera enamorado tanto de tu pueblo que dijera todos los años tengo que ir. No es lo mismo. Lo mío es un enamoramiento y tú has nacido allí.
Ya, iba a decir, vamos a otro pueblo, pero claro, pero no, en parte sí, porque sí es cierto que es el pueblo, no es el pueblo de la familia, es el pueblo del veraneo de la familia porque era el pueblo de los abuelos, entonces ahí sí que hay mucho más el ay fulanito y tal, porque hay menos conexión, eso sí, y para mí es un pueblo ajeno, un pueblo muy pueblo, y bueno, vamos casi todos los años también, ¿ves?
¿Hablas de otro pueblo?
Otro, sí.
Vale. En fin, bueno, no sé, no... La mayor parte de la gente que nos escucha casi seguro que o va a ir a su sitio de vacaciones de siempre o tiene previsto un viaje a donde seguramente... Porque esto las operadoras de viajes y las agencias de viajes lo explican casi todos los años. O sea... De pronto se pone en tendencia a ir a Croacia y todo el mundo va a Croacia ese verano. Uh-huh. Ahora ya no estoy hablando de dónde va Dulceida ni historias, ¿no? Es como que se produce un boca a oreja por lo que sea y de pronto, pues queremos ir a ver los lagos de Plivice en Croacia y Dubrovnik y no sé qué y luego
también
nos vamos a Sarajevo.
Las agencias te lo ponen muy bien montándote el pack... a un precio muy competitivo, te lo meten por los ojos mucho, acaba siendo una muy buena opción.
O sea, ¿tú crees que aquí hay un efecto moda? Un efecto moda, quiero decir, moda de vestido, como cuando nos dicen que se van a llevar las faldas plisadas marrones por debajo de la rodilla y todo el mundo lleva eso.
Tú acuérdate de la época de la moda de Cancún. ¿Por qué se puso de moda Cancún? Porque Cancún... Era lo que salía en todos los anuncios de las agencias de viajes. Entiendo. Ahora es cierto que las agencias de viajes tienen menos peso, tienen su público todavía, pero hay una parte importante de la población que no coge sus vacaciones a través de una agencia de viajes. Pero sigues teniendo Booking enseñándote tal sitio o entras en Skyscanner a buscar un sitio y te aparece vuelos a no sé dónde y acabas... Acaba surgiéndote la idea de ir a un sitio en el que a lo mejor no habías pensado.
solo porque Skyscanner te dice que volar a Cracovia pasado mañana cuesta $29.
Mira, justamente Cracovia fue uno de los sitios que yo he mirado a ver si tenía, y descubrí que debe estar muy de moda porque los precios de los vuelos estaban por las nubes. Así que Cracovia no va a estar en mi lista de vacaciones este año.
Vale.
Ni otras ciudades cercanas que también valoré y también estaban por las nubes.
Como yo ya sé dónde vas a ir de vacaciones, me callo, no digo nada.
¿Sabes a un sitio el que voy a ir de vacaciones?
Ah, que vas a ir
a tener
a
más
sitios.
Vacaciones, más para adelante.
Bueno, pues nada.
Que yo las vacaciones las hago por fases, siempre.
Recuerdos a San Miguel. Allá en lo alto del monte. ¿Algo más?
Uy, a ver, eso, sí, ese tema.
Ese tema del que usted me habla.
Ese tema.
Ojito a ver dónde aparcáis, que sube mucho la marea en ese sitio.
Ese tema todavía no... Estamos incluso llegando a dudar si ejecutamos ese tema o no.
Te comento.
Pero hay que hacerlo, ¿no? Es lo que toca.
Si vas allí y no subes a ese sitio...
Ya.
Sabes que era una antigua abadía, es un sitio muy especial.
Ah, sí, ya.
Las mareas, a ratos está dentro, a ratos está fuera del mar. El coche
no lo puedes
dejar por esa carretera que va, porque si te lo dejas ahí.
Pero hay
medio
un aparcamiento muy grande fuera, parece
sí,
ser.
Sí, lo hay.
Pero bueno, no sé.
No estaré muy lejos, ¿eh? Si todo va bien, no estaré muy lejos, porque yo el día 22 de este mes de julio debería de estar en Nantes, y no he estado nunca tan al norte en Francia. Mucha gente me ha oído hablar de Francia, igual se
¿Pero
piensa.
¿Pero no has estado en París?
He pasado por París.
París está sobrevalorado totalmente.
Yo una vez que he conocido
Lyon... Me va a matar a alguien.
Yo una vez que he conocido Lyon y sobre todo mi absoluta rendición a la belleza de Burdeos, no necesito París para nada. Quiero decir... Entiendo que París tiene su encanto, está en el cine, está en la cultura popular, es el viaje del amor, no sé qué, no sé cuál, lo que tú quieras. Pero a mí dame Burdeos, que además, por otra parte, me pilla 3 horas y media de casa. Para los que creen que no se puede viajar en coche eléctrico, simplemente a un cargador de ida y un cargador de vuelta, nada más.
A ver, yo en París he estado varias veces por razones de trabajo.
Sí.
Una por vacaciones.
Es una ciudad muy científica.
Sí. Una de vacaciones, justamente por intentar quitarme el mal sabor de boca que tenía de mis viajes de trabajo, y no es que funcionase muy bien, que digamos.
No funcionó.
Luego tuve que volver por trabajo alguna vez y bueno.
Es que dentro de lo que es Francia, que ya de por sí mucha gente tiene mala fama, París tiene peor fama desde el punto de vista del trato humano de lo que vienen siendo los parisinos.
Sí, del trato humano desde... Sí, eso no... No. Hay zonas que sí... A ver, hay cosas que sí, quizá... O sea, yo siempre destaco las cosas menos turísticas frente a los grandes éxitos en los que se acumulan las grandes masas. Pero, por ejemplo, ¿sabes? Hacer horas y horas de cola para subirte a un andamio, pues no sé, o sea, al final es un poco en plan, vale, me he subido aquí, tengo vértigo, pero me he subido aquí, genial. Vamos a hacernos una foto por tener un recuerdo, aunque no la vamos a poner en ninguna red social, y vamos a bajar de aquí, por Dios.
El mes pasado hablábamos de la nostalgia y yo en 1997 estuve en Nueva York y no sé todavía cómo pude llegar a lo alto de del Empire State.
Yo estuve en Nueva York y no subí al Empire State.
Pues yo llegué a subir, lo que es el amor, llegué a subir y miré para abajo. Y los taxis eran del tamaño de una hormiga. Cierto que no me quedaron ganas de subir más para arriba. Y cierto que te lo estoy contando y me da vértigo pensarlo. Pero, ¿por qué me subí yo tan arriba? Por Dios. Me arrepiento a toro pasado, fíjate lo que te digo.
Yo, fíjate, tuve la suerte de que el día que estuve haciendo turismo en Nueva York, estaba nublado y había mucha niebla. Entonces dije, ¿para qué voy a subir si total no se va a ver nada? Y ya.
Tuviste suerte. En mi caso había smog de julio, ese smog. Pero no contaminación, esa especie de niebla húmeda que se produce en Nueva York en esos días de mucho calor. Bueno, pues que fíjate que lo mismo nos encontramos en cualquier momento del verano, porque nuestras rutas van a estar por ahí, cha, 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 cha. Y porque yo estoy aquí no me voy a mover en determinados momentos en los que a lo mejor a ti te toca pasar.
Igual no lo sabes y ya he pasado.
Ah, igual no lo sé.
Y no te acuerdas de ello.
Ah, y no me acuerdo. No, hombre, pero esto va en la primera semana de julio. Bueno, sí, es verdad. Cierto, sí, me lo has contado antes. Que pues lo podíamos haber dejado para grabarlo en ese momento, no tendrías otra cosa que hacer. Ya está, ¿no?
Ya está, sí.
Es tardísimo tú, que tendremos que ir a trabajar, porque esto es agosto, digo, no, julio. Digo, en fin, oye, ¿qué vamos a hacer en agosto?
En agosto paramos, ¿no?
Yo creo que sí, ¿no?
Digo yo.
Aunque solo sea para separar una temporada de otra. Vale, estamos de acuerdo.
Sí.
A ver, os lo guardáis. Si habéis llegado hasta aquí ya no os lo habéis guardado, pero bueno, en fin, no sé. Buscad Cuarentena, es un podcast que grabamos en una época muy bonita. Que igual no lo habéis oído. Bueno, que nos cierran la taberna y que es julio, que tendréis que coger el coche o el avión o lo mismo buscar un sitio en una terraza al fresquito en vuestro pueblo. Tenemos nosotros por nuestra parte que llevarnos la conversación a otra parte porque estaremos a lo mejor viajando. Encontraréis más información sobre los temas tratados en el Internet Infinito y las notas de este capítulo, caso de que las hubiera, en emilcar.fm/lataberna, donde también podéis descubrir otros podcasts de esta red. Podéis hacernos llegar vuestros comentarios, preguntas, fotos de verano y sugerencias a través de Twitter, donde nos encontraréis como @cgdoval y @eljoqueves o en nuestras respectivas comunidades de Telegram, de bacteriófagos y de bala extra. ¿Bala extra? Por Dios, ¿cómo estamos? Hasta el próximo capítulo, que será en septiembre, con un nuevo tema y en un nuevo puerto.